1:39 de la madrugada. Fíjate, un bolígrafo, una botella de agua, un cepillo de dientes, ¿qué tienen en común? No nos damos cuenta, pero estamos rodeados de plástico. Un material que en los últimos tiempos ha adquirido rango de maldito por su capacidad para envenenar los mares y contra el que Europa se ha conjurado. De hecho, estos días nos enterábamos de que en Londres todo un barrio ha decidido declararle la guerra al plástico. Y claro, este alzamiento contra la masiva producción de plástico tiene su explicación, y es que 8 millones de toneladas acaban en el mar cada año. Por suerte, en España estamos concienciados. Según un estudio llevado a cabo por Ecoembes, el 80% de plásticos, envases y bricks se recicla, pero todavía queda mucho por hacer. Y eso lo sabe bien Patricia Reina. Es de Córdoba, tiene 37 años y junto a su pareja Fernando intentan reducir su huella contaminante pues a lo mínimo. Saludamos ya a Patricia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte y sobre todo de saber que lleváis 4 años en vuestra guerra personal contra el plástico.
Sí, en agosto, ahora 4 años, casi ya.
¿Y cómo surge? Patricia, cuéntanos.
Pues nosotros siempre nos hemos considerado personas preocupadas por el medio ambiente, ¿no? Nos gusta mucho la naturaleza y reciclábamos todo y pensábamos como que lo hacíamos las cosas bien. Pero nos dimos cuenta de que la bolsa de plástico, de envases, cada vez la llenábamos más a menudo, ¿no? Entonces sabíamos que, bueno, que no se reciclaba bien el plástico, habíamos visto, bueno, pues los estragos que estaba causando en el océano y, bueno, matando a un montón de animales. Entonces, pues, decidimos empezar a hacer algo un poco más acorde, ¿no?, con la teoría, ¿no?, que teníamos. Entonces, no, pues decidimos así empezar de repente a vivir sin plástico, vaya.
Fíjate.
Y así empezamos.
Pero no es fácil. ¿Cómo es dejar a un lado un material que está prácticamente en todas partes?
Todo. Claro. En todas partes, sí, sí. Pues poco a poco. O sea, la cosa no es o dejarlo entero o no hacer nada. Decía, imposible. Es que también caemos mucho en la trampa de, como no puedo hacerlo todo, no hago nada, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más flexible. En plan, bueno, voy a empezar a reducir, a ver hasta dónde puedo llegar.
Claro, poco a poco.
Nosotros también somos muy cabezones, entonces nosotros hemos reducido mucho, mucho, mucho. Pero no el objetivo. O sea, el objetivo es que cada uno, según sus posibilidades, reduzca al máximo de lo que pueda, claro.
Pero fíjate, por ejemplo, se me ocurre con los utensilios que son típicamente fabricados con plástico. No sé, un cepillo de dientes, ¿no? Se me ocurre.
Sí, pues de bambú.
De bambú,
sí. Yo el que utilizo tiene la cerda, así que son fibras de plástico, de nylon. Porque lo he probado con fibras biodegradables y la verdad es que me destrozan las encías, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, al final un mal menor, ¿no? Si lo peor del cepillo es el mango gigantesco ese que cada 3 meses lo tira, ¿no?
Claro. Y, Patri, ¿en los supermercados o en ciertas plataformas comerciales? Porque ahí no os lo pondrán fácil. ¿Cómo lo hacéis?
No lo ponen fácil. Ya cada vez están viendo que están poniendo más medidas. Nosotros que ya no compramos en supermercados, compramos en tiendas de barrio, en el mercado de abastos, en tiendas a granel, entonces ahí es mucho más sencillo. O sea, en cuanto te pones a comprar en tiendas de barrio, que no te ponen ningún problema, mucho más fácil.
O sea, que no pedís bolsas en las tiendas o las lleváis de casa, entiendo.
Claro, nos llevamos una bolsita, ya no solo las bolsas de tela, sino las bolsitas de pesar la fruta. Por ejemplo, si compras un calabacín, puedes ponerle la pegatina encima.
Claro. Entonces
tenemos unas que son de algodón finitas, que son para sustituir las de plástico o en la que te pesan los champiñones o lo que...
Fíjate, lo que sea. ¿Y compráis a granel?
Sí, compramos todo. Luego también hacemos una compra grande a granel,
¿sí?,
pues digamos, de productos secos, lo que son legumbres, cereales, arroz, pasta, tata, y con nuestras bolsitas también. Y después ya, una vez a la semana, pues vamos a la tienda de barrio, al mercado, a fruterías y compramos todo lo demás.
La verdad es que vivimos en la era de la comodidad, ¿eh? Hemos creado un sistema y una sociedad basada en el que me lo den todo hecho. Claro, y esto tiene una difícil vuelta atrás, pero sí que podemos adaptar nuestros actos para que esto no afecte al planeta. ¿Qué pequeños gestos podemos hacer, por ejemplo, Patri, en nuestro día a día, para que todos nos sumemos a este cambio? Cosas
pues
que hacéis vosotros.
Super,
venga, a ver.
Súper sencilla, como por ejemplo, lleva siempre una bolsa.
Pues si tienes que comprar algo.
Claro, porque muchas veces las compras inesperadas, a nosotros al principio nos pasaba, o sea, hasta la tercera semana seguíamos cogiendo bolsa y ya estábamos viviendo sin plástico, teníamos el blog vivir sin plástico, es como, ya era por dignidad, ¿no? No podemos coger ni una bolsa más.
Yeah.
Por ejemplo, cambiaba las botellas de plástico, pues llevaba una reutilizable.
Por ejemplo,
igual, pues,
con el gel de ducha, ¿qué hacéis vosotros?
Pastilla de jabón y luego, por ejemplo, el champú, también es verdad que mucha gente no lo sabe, pero pues la pastilla también se vende, el champú también se vende en pastilla. Entonces,
claro, es que hasta que en los supermercados no lo venden venden a granel para reutilizar los envases es claro, la mejor alternativa, ¿no?
Lo más fácil es el champú sólido.
Y la carne, la fruta, el pescado, todo eso entiendo que nada de bandejas de plástico, claro.
No, claro. O sea, la fruta, si la compramos nosotros con nuestra bolsita, no sí, comemos carne y pescado, pero lo suyo llevase un tupper de casa para que te lo pesen allí.
Sí, entonces, hay muchas carnicerías y pescaderías que te permiten incluso llevarte el tupper de casa, preferiblemente de cristal, ya que estamos con el no al plástico, para que te lleves ya la compra directamente en ellos, ¿no?
Claro, incluso tampoco hace falta que sea de cristal porque pesa más. Si todos tenemos tupper en casa, nosotros tampoco hemos tirado los que teníamos.
Sí.
Simplemente porque te hagan allí la tara, ¿no? Y si vas a comprar, yo qué sé, pues 3-4 piezas, pues vas a hacer 3-4 tuppers, ¿no? Y que ahí te lo vayan poniendo. Además, luego llegas a casa y lo tienes ordenado, porque va directo a la nevera.
Desde luego. Entiendo, sí, por ejemplo, los postres, los yogures, todo eso mejor en tarro de cristal, ¿entiendo o cómo?
Sí, los yogures te lo puedes hacer en casa, también está en tarro de cristal. No sé, ahí también cada vez hay más sitios donde te lo venden a granel, pero cada vez más sitios por todos lados.
¿La botella de agua que en garrafas? ¿Vosotros o cómo?
No, bebemos agua de grifo.
¿Y aceite? ¿Mejor en lata?
Aceite nosotros lo compramos en vidrio.
Y entiendo que la leche, los zumos, todo eso mejor en tetrabric.
Sí, nosotros no lo compramos, lo hacemos en casa. O hacemos leche vegetal o el zumo, pues lo hacemos en casa con la batidora.
Ya.
Pero bueno, el tetrabric que también tiene doble cara, porque parece cartón, pero también tiene aluminio y plástico por dentro, entonces separarlo es muy complicado.
Ya.
Entonces, actualmente en España solo se recicla la parte del cartón. La parte de aluminio y del plástico acaba en el vertedero.
Jo, fíjate qué puestísimos estáis, Patri. Qué cosa.
Hombre, llevamos ya 4 años investigando.
Ya lo veo.
Y al principio, lo peor que había dado tetrabric era el tapón, porque no encontraba tetrabric sin tapón de plástico,
claro,
porque no pensaba que por dentro no tenía.
Cierto.
Y luego ya lo dijeron en el blog, oye, perdona, que el envase en sí también tiene plástico.
Mira, es, ¿vale? Fíjate, el tapón no había caído yo. Es que, claro,
sí,
es todo muy complejo al principio, ¿no? Porque estamos viendo que no podemos hacer una compra 100% libre de plástico, pero bueno, supongo que todas estas prácticas, con todo esto estaremos forzando a los fabricantes también a mejorar su huella ecológica. Es decir, que si uno quiere le puede declarar la guerra al plástico, si uno se lo propone, ¿no?
Sí, no es difícil. O sea, es cuestión de ir poco a poco y haciendo pequeños cambios,
claro,
¿no? Y cuando tengas dominado uno, pasa al siguiente.
Al siguiente.
Porque si quieres, de un día para otro, desecharte el plástico desechable que tengas en casa.
Es muy difícil.
Es verdad que sí, complicado.
Sí.
Bueno, que te puedes agobiar. Más
sí,
que
sí,
nada, nosotros lo hicimos y al principio sí que costaba un poco, pero porque nos pusimos así muy radicales. Pero si vas poquito a poco, de verdad que no es tan complicado.
No, y además es que estamos diciendo cosas que todos tenemos en casa y fíjate, no caemos en la cuenta de que todo esto es plástico. Y luego te digo otra cosa, que toda la vida hemos ido a comprar con el carro de la compra, ¿no?
Claro.
La manía que tenemos ahora de llenarnos de bolsas y bolsas y bolsas.
Claro, o incluso si vas a comprar una compra que pese, pues te llevas una mochila, ¿no? En vez de, no sé, sí que hay cosas súper sencillas.
Fíjate, el otro día leía que por cada bolsa de basura orgánica que tiramos al contenedor, tiramos al menos 4 bolsas de envases de plástico. O sea, es que es una...
Exactamente.
Es una barbaridad.
Es que llegamos del supermercado y empezamos a quitar envases, eso nos pasa a nosotros. Y es que casi llenábamos una bolsa, o sea, sí, nada más que de colocar.
Oye, tengo entendido que Fernando y tú tenéis una compostadora donde echáis los restos orgánicos.
Sí, hacemos vermicompost, que tiene lombrices, entonces ahí le echamos pues los restos orgánicos de vegetales. Y hace humus de lombriz.
¿Y lo que haces con eso? ¿El abono para?
Pues para plantas.
¿Para tus plantas?
No tienes, para mis plantas. Y si no, pues yo ya he dicho a mi amigo que tengo humus de lombriz, ya está todo el mundo. Cuando te sobre, me da, ¿sabes?
Claro.
Es que algo que... Es un abono muy bueno. Entonces,
claro,
pues todo el mundo... Cualquiera quiere, vaya. Sí.
Oye,
es un abono
pues sí,
muy
sí.
Bueno.
Apúntanos en la lista, ¿eh, Patricia?
Sí, sí.
Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo, Patricia Reina. Enhorabuena por estar tan concienciada con el planeta y por enseñarnos que sí se puede vivir sin plástico. Vamos a ir aplicando estos pequeños truquillos en casa, a ver si poco a poco lo vamos consiguiendo.
Seguro que sí. Poquito a poco se puede, seguro.
Eso es. Gracias, Patricia, muy amable.
Venga, gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, te lo decía antes, es que algo tan pequeño como una botellita de agua puede provocar un impacto ambiental negativo increíble. María Jesús Deza es secretaria general de la Plataforma por la Sostenibilidad de los Envases y comentaba en Herrera en COPE que aunque los datos son negativos, nuestro continente es de los que más hace por evitar residuos de este material.
El escenario general es que el plástico es necesario. O sea, que estamos demonizando al plástico porque pensamos siempre en la foto que nos mandan de Asia con el mar lleno de plástico. Pero tenemos que tener en la cabeza que si existe un problema, es un problema global Pero Europa, de todos los residuos marítimos, no solo el plástico, todos, solo aporta el 0,82%. El resto viene de países como Asia, o sea, países de Asia, de África, que no cuentan con un sistema de reciclaje como el nuestro.
Quiero saludar ahora en la noche de COPE a Alba García, experta en plásticos y responsable de la campaña de este material en Greenpeace. Alba, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte. Fíjate, Alba, escuchábamos a María Jesús hablar de esas imágenes tan terribles que nos llegan sobre mares llenos de plástico o vertederos con montañas y montañas de envases. ¿Es verdad? ¿Es tan terrible lo que está ocurriendo con el plástico?
Hombre, la verdad que sí que es cierto que la contaminación por plástico pues se ha extendido a bueno, prácticamente todos los puntos del planeta, pero hay una cosa que sí que realmente me gustaría matizar. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay países pues que tienen una gestión de residuos más deficiente, pero eso no significa que sea, entre comillas, tu culpa, ¿no? Ya que muchísimos países exportan su basura a estos sitios y al final ya no es solo los residuos que se están gestionando de forma no adecuada allí, no son solo suyos, sino que también proceden de España, proceden de América, proceden de otros muchos países de Europa. Así que sí que es verdad que España es uno de los países que también está contribuyendo más a la contaminación del Mediterráneo. Por lo tanto, yo creo que sí que hay muchas medidas que tenemos que tomar desde aquí para que eso no siga sucediendo. Centrándonos solo en los plásticos desechables, que es de lo que estamos hablando. ¿No?
Bueno, es cierto que Europa ha dado, digamos, el mayor paso adelante de su historia en la lucha por impedir la llegada a los océanos de millones de toneladas de plástico y a partir, eso es lo que ha dicho, a partir de 2021 desaparecerán de las estanterías del supermercado, pues todo lo que sea de cubiertos, vasos, platos de plástico, las pajitas, bastoncitos de algodón, los envases de plástico como los que se utilizan ahora para la comida rápida. Es decir, que esta era una decisión esperada, ¿no?
Efectivamente, ha sido un muy buen paso. Tenemos que seguir avanzando y ahora, bueno, ya entrará en vigor el día 2 de julio, si no me equivoco, y España y los demás países europeos tendrán 2 años para hacer que sea realidad, para hacerla realidad. Ajá. Ahora queda a ver qué pasa con el resto de envases, porque había objetos muy bien definidos, como mencionas, pero el resto de envases no está todavía claro qué pasará.
Ya. Alba, y por ir a lo concreto y por darnos cuenta a nivel personal lo que podemos contaminar, ¿cuánto daño ambiental puede generar una sola persona a lo largo de su vida?
Pues la verdad que tampoco tenemos contabilizado cuántos plásticos genera una persona durante su vida, pero si pensamos, por ejemplo, en un solo día, el número de pajitas que se consumen o el número de envases de bebidas que se generan, por ejemplo, en un solo día, en España únicamente se consumen 13 millones de pajitas de plástico, con lo cual significa que se desechan 13 millones diariamente. Y de envases de bebidas, considerando botellas, latas y bricks, ¿sí?, pues son 50 millones diariamente.
50 millones por un lado, 13 millones por otro, claro. ¡Qué barbaridad!
Claro, es una barbaridad. Y de esos 50 millones solo recuperamos 20, o sea que seguro, 30 ya los estamos perdiendo por algún sitio. Entonces, pues sí que hay que arreglar, entre comillas, la gestión de residuos que tenemos en nuestro país, pero la forma en la que más podemos ayudar sería reduciendo esa producción y ese consumo, con acciones individuales como las que comentaba Patricia, sí, y también responsabilizando a las empresas que nos la proporcionan, ¿no? O sea, si no nos dan alternativas reutilizables, es muy difícil ir al supermercado y encontrar, productos sin plástico, ¿no? Así que tiene que ser un poco por ambas partes, tanto a nivel personal como que las empresas se comprometan y den alternativas reutilizables.
Y supongo, Alba, que esta restricción animará la innovación, porque, claro, aparecerán nuevas empresas que comercializarán las alternativas a los productos prohibidos, fabricadas ahora de otros materiales, como, por ejemplo, ya sucede con las pajitas, que algunas están hechas ya de metal.
Claro. Nosotros deseamos que esta puerta abierta hacia la innovación sea hacia materiales todos reutilizables, porque si al final cambiamos hacia otros materiales de un solo uso, pues simplemente estamos poniendo el problema en otro departamento de la naturaleza, por así decirlo. La idea es que todo sea reutilizable. Si es de acero reutilizable, perfecto. Bambú reutilizable, pues todo lo que sea reutilizable al final y de fuentes sostenibles sería la mejor alternativa a la cultura del usar y tirar que tenemos ahora mismo.
Y qué ahorro para todos, ¿eh? Qué bueno.
También.
Patricia nos contaba que tiene en casa una compostadora, una máquina para crear nuestro propio abono con los restos orgánicos y así no tener que gastar en bolsas de basura de plástico. ¿Sería lo ideal que todos hiciéramos lo mismo o no hay que llegar a esos extremos?
Hombre, existe la opción personal de hacer eso en casa. Yo también conozco a mucha gente. Yo ahora mismo, por ejemplo, no he podido hacerlo. Y entonces, ¿cuál sería mi alternativa? Pues a mí me gustaría que el sistema de gestión de residuos que existe donde yo vivo fuese lo suficientemente bueno como para recoger esta basura orgánica de puerta a puerta, que es un sistema muy selectivo y que ayuda a reducir los residuos que generamos. Si yo pudiese tirar directamente mi basura orgánica al contenedor de orgánico sin bolsa y eso fuese gestionado para fabricar compost, uh-huh, pues ya habría dos alternativas, o hacerlo en casa o tener la seguridad de que si tú lo tiras ahí, pues también va a salir algo parecido, ¿no? Claro. Lo que pasa es que actualmente la recogida orgánica y más el puerta a puerta, una recogida selectiva, pues no está extendido por toda España.
Ya. ¿Simplemente reciclando todo el plástico que utilizamos es suficiente para reducir nuestra huella, Alba?
Pues la verdad es que no. Sabemos que no todos los plásticos que consumimos se reciclan. Actualmente solo estamos recogiendo un 25,4% aproximadamente. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Es decir, tenemos que seguir reciclando, eso lo primero. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Lo más importante de las tres R's que nos han enseñado siempre, pues sería reducir la primera, reutilizar la segunda y ya la tercera, reciclar. Es decir, primero reducir tanto la producción como el consumo. ¿A dónde me voy? Pues alternativas reutilizables, que no pueden ser por ningún motivo. Bueno, pues entonces lo que quede, que sea 100% reciclable. Y por supuesto hay que seguir reciclando, pero bueno, sin olvidar las dos primeras, ¿no? Reducir y reutilizar.
Muy bien, pues las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Y lo cierto es que el cambio comienza en uno mismo, que es necesario tomar conciencia sobre el impacto ambiental que provocan muchas de nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, fíjate, el otro día leía que una colilla de tabaco lanzada al mar contamina entre 500 y 1.000 litros de agua. ¡Qué barbaridad! Claro, lees esto y te quedas asombrada. Y sobre todo, ahora que el consumidor parece que estamos cada vez más preocupados por saber el contenido de lo que compramos, fíjate el problema que tenemos también, por otro lado, con las toallitas húmedas, también los fabricantes tienen que incluir en sus etiquetas advertencias sobre su impacto ambiental. Es decir, que aquí tenemos que remar todos a la vez.
Pues sí, al final sí. Es decir, las colillas, aunque la gente no lo sepa, también están hechas en parte de plástico, con lo cual tardan entre 1 y 5 años en degradarse cuando están en el medio ambiente. Y así pasa con muchos objetos.
Pues Alba García, experta en plásticos y responsable de la campaña en este material en Greenpeace. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y muy amable.
Muchísimas gracias a vosotras y buenas noches.
Buenas noches, Alba.